Dios.
Muy buenos días a todos. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes con esta oportunidad para pues estudiar la palabra de Dios. Y pues en esta mañana vamos a comenzar con nuestro pasaje de Juan, el capítulo 10 de Juan, y vamos a cubrir los versículos del 1 al 21. Juan 10, del 1 al 21, los invito a que me acompañen con sus Biblias para ir viendo cada uno de estos versículos. Primeramente, quisiera que viéramos cuál es el contexto, en qué punto estamos ahorita en el Evangelio de Juan. Acabamos de estudiar en el capítulo 9 acerca de este ciego a quien Jesús le regresa la vista, este ciego de nacimiento. Los fariseos, enojados por esta obra de Jesús, lo enfrentan. Tuvimos todo este desarrollo en el capítulo 9, y finalmente los fariseos terminan sacando a este ciego, excomulgándolo de la sinagoga, y Jesús al final se encuentra con ellos y termina en una conversación con estos fariseos, donde les dice Jesús en fines prácticos que ellos siguen siendo ciegos por su pecado. Entonces ahí es donde comienza este capítulo 10. Por el contexto entendemos que ocurre en el mismo paso, en la misma conversación frente a esta audiencia. En esta audiencia posiblemente estaba el ciego aún, a quien Jesús había, quien había alabado a Jesús. En este punto también estaban los fariseos, los discípulos de Jesús. Y por el contexto entendemos que lo que sigue de este pasaje ocurre en este mismo conversación. Entonces vamos a leer los primeros 5 versículos y les voy a explicar un poco a qué se refiere. Juan 10, del 1 al 5 nos dice: en verdad os digo, es Jesús hablando, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, ¿cuál es lo que nos refiere este pasaje? Jesús nos habla aquí de las ovejas, del redil. ¿Cuál es el contexto para que entendamos? En esta región y en esta época, Jesús ahorita les pone un ejemplo de la vida cotidiana. Los pastores eran un trabajo en donde ellos tenían a sus ovejas. La tierra ahí de Judea y de Jerusalén alrededor era una tierra muy rocosa, donde crecían poca hierba, por lo tanto no era tan útil para la agricultura. Por lo tanto, lo que hacían es que el poco pasto que crecía en estos lugares lo utilizaban para apacentar las ovejas. Entonces Jesús utiliza este pasaje, es una alegoría. Más adelante el pasaje nos va a decir que Jesús pone esta alegoría, y para entender que es una alegoría es diferente de una parábola. Una parábola que utilizó Jesús en los demás evangelios, pero en el evangelio de Juan no se utiliza ninguna parábola, es una representación de alguna enseñanza que da Jesús utilizando otras cosas en lugar de las parábolas es, y el reino de los cielos es semejante a, y habla de la parábola. Pero una alegoría es más bien una metáfora en donde se utilizan elementos que representan una realidad de la enseñanza que Jesús les dio. En una parábola es más bien como un símil, es parecido a, y en una alegoría o una metáfora se utiliza el objeto como tal para la enseñanza. Entonces vamos a ver en este pasaje que Jesús comienza hablándole a estos mismos audiencia, como les decía, con algo que ellos estaban familiarizados del día a día, lo que son las ovejas, el redil, los pastores. Pero también Sabemos que en el Antiguo Testamento, todas estas personas que conocían de la palabra del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento estaban muy familiarizados con la idea de Dios como pastor y el pueblo como las ovejas. Simplemente recordemos en los Salmos, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, y todo lo que habla de esta situación. Era un ejemplo bastante común para ellos lo que vendrían siendo las ovejas. Entonces Jesús utiliza esto y nos va a enseñar una maravillosa verdad a estas personas. Aquí, ¿a qué se refiere el redil? El redil, bueno, les voy a platicar un poco cómo es que los pastores trabajaban. Los pastores tenían a sus ovejas, cada quien tenía sus propias ovejas. Generalmente no eran demasiadas ovejas, eran pocas de cada familia. Y entonces el pastor, durante el día, las llevaba a que apacentaran, a que tomaran agua, las estaba cuidando en el campo abierto. Después, en la noche, regresaba el pastor con sus ovejas y las ponía en un redil que era común para todo el pueblo. En este redil se guardaban en la noche varios rebaños de todo el pueblo y se juntaban ahí todas las ovejas. Entonces, posteriormente, a la mañana siguiente, llega el pastor y el pastor saca nuevamente a sus ovejas, y durante la noche se contrataba a un velador, a un portero que cuidara este redil. Este redil, veámoslo como un corral hecho de paredes de piedra, de muros de piedra, descubierto y con una sola puerta. Esto es el redil al que se está refiriendo Jesús en este pasaje. Vemos aquí que en el versículo 1 Jesús comienza diciendo: en verdad os digo. Cuando Jesús menciona estas palabras, quiere decir que lo siguiente que Él va a decir es de vital importancia, una verdad absoluta, y que pongan atención. Entonces Él dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. El redil, en esta metáfora, en esta alegoría de Jesús, representa a Israel, al judaísmo. Las ovejas, pues, representan, como se entendió en ese momento para estas personas, representan a personas. Las ovejas representan a personas, y vamos a ver después quién representa el pastor y esta de los ladrones. Pero antes de comenzar a explicar un poco de esto, vamos a regresar. Bueno, aquí está el versículo 1 en el cual estamos en este momento. Habla acerca de ladrones, salteadores. Salteador es una palabra que quizá no es muy común para nosotros, pero la definición es alguien que asalta en el camino, que roba. Sería un bandido, sería otro sinónimo para salteador. La Biblia Reina Valera y la versión de las Américas utiliza la palabra salteador. Entonces, vamos a regresar en este momento un poco al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel. Este capítulo de Ezequiel 34 es un capítulo muy hermoso, donde Dios utiliza este mismo sentido de las ovejas y el pastor, pero para reclamar a los pastores falsos que estaban. Bueno, vamos a leer estos versículos. Dice: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, hablándole a Ezequiel, profetiza contra los pastores de Israel y di a los pastores: así dice el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismo, ¿no deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perni quebrada, la que tiene una pierna quebrada, no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y severidad. En este pasaje del Antiguo Testamento vemos cómo Dios está reclamando a estos pastores de Israel que han sido malos pastores, que han sido más bien como ladrones, como salteadores, se han aprovechado de su rebaño, de sus ovejas, Y dice en los versículos anteriores que incluso comen de las mismas ovejas que deben de cuidar, las matan y las comen, utilizan la lana para sus propios propósitos, y a las débiles y a las que deben de cuidar, a las enfermas, no les hacen nada, las dejan ahí, a las que se descarrían no van por ellas. Entonces, en este pasaje vemos cómo es un contexto, un antecedente a lo que Jesús va a hablar en esta alegoría. Finalmente, más adelante en el versículo 23 de este mismo capítulo, Dios hace una promesa, dice: entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Aquí el libro de Ezequiel ocurre muchos años después de que David pues ya había vivido y había ya muerto. Entonces, ¿a quién se refiere? Se refiere al Mesías, al hijo de David que vendría. Entonces dice Dios que este hijo de David, el Mesías, vendría y sería el verdadero pastor de su pueblo. Él las apacentaría, y el pasaje continúa hablando acerca de este nuevo lugar a donde se llevarían las ovejas, que habla pues del reino de los cielos de Dios. Entonces, como contexto en este, ahora veamos el cumplimiento de este pasaje y esta promesa, lo que Jesús nos comienza a decir. Vemos en el versículo 1 quiénes son los ladrones. Los ladrones en esta alegoría se refiere, y esto lo vamos a ver más adelante, pero se refiere a los maestros, a los líderes religiosos de Israel, en especial los fariseos, a los que Jesús, con los que Jesús tenía enfrente y estaba hablando. Se refiere a ellos como ladrones y salteadores en este versículo, ya que ellos, dice que no accesan por la puerta del redil, sino que trepan por uno de los muros. Un ladrón en este contexto pues no entraría a robarse a las ovejas por la puerta, porque la puerta durante la noche está resguardada por el portero, además de que está cerrada. Entonces ellos tendrían que entrar por otro lado, y legítimamente entrar al corral. Y en los versículos 2 y 3 que tenemos aquí, Jesús continúa diciendo. En el primero dijo que los que no entran por la puerta son los ladrones y salteadores, sino que suben por otro lugar. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Aquí Jesús no menciona explícitamente que Él es el pastor en esta alegoría, sino hasta más adelante en el versículo 11, como lo vamos a ver. Pero implícitamente se entiende que está hablando de Él como el pastor. El pastor es quien tiene el derecho sobre las ovejas y puede entrar al redil por la puerta. Él había sido nombrado y enviado por el Padre como Salvador legítimo, como el Mesías, y por lo tanto Él puede acercarse por la puerta y el portero lo reconoce, cumple con todas las requisitos como Mesías. Hemos visto que Él habló de su obra, sus señales, el testimonio de Jesús, que lo hemos venido estudiando en los capítulos anteriores. Entonces Él se presenta a la puerta, el pastor, y el portero le abre, le permite el ingreso. Vemos también que dice que las ovejas reconocen su voz, las ovejas oyen su voz. Él llama a sus ovejas por nombre, dando a entender que lo conocen, Él conoce a sus ovejas individualmente. Esto es algo muy especial, ya que en este tiempo, como los pastores no llegaban a tener cantidades inmensas de ovejas, al igual que nosotros con nuestras mascotas, ellos iban nombrando a sus ovejas y las conocían a cada una de ellas. Entonces llega el pastor, las ovejas oyen su voz, pero no nada más oyen por oír, sino que escuchan, ponen atención. Recordemos que en este redil, en este corral, están las ovejas de muchos pastores durante la noche, están todas mezcladas. El pastor llega y llama a sus ovejas solamente, y ellas escuchan su voz, y él las conduce afuera de este redil. Vamos a ver más adelante qué es lo que representa el sacar a las ovejas de este redil. Sabemos por el contexto que significa el redil representa al judaísmo, al pueblo de Israel en un sentido religioso, y Jesús es el pastor que llega, las llama por su nombre y las va a sacar afuera a pastos a donde las va a llevar a apacentar y a aguas a donde les va a dar vida. Más adelante vamos a ver. Entonces las ovejas oyen su voz y las reconocen. Ellos escuchan atentamente y no solamente por oír. Él conoce a sus ovejas y sabemos que en este tiempo era común el que cada una tuviera un nombre que el pastor mismo les fuera dando, y esto da a notar un conocimiento individual y profundo del pastor a cada una de sus ovejas. Así como el pastor saca a las ovejas del redil, el tierno y amoroso pastor Jesús reúne a su rebaño y lo saca del redil de Israel. Más adelante en el versículo 16 vamos a ver más acerca de este redil y esta acción de sacar, conducir afuera. Entonces vamos a ver qué nos dice Juan 1.12. Juan 1.12 nos dice: pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Él llega al redil, llama a las ovejas por nombre, y esto sabemos que representa la salvación de este lugar. Y como dice Juan, que a todos los que le recibieron, las ovejas lo escuchan, siguen su voz, y él les da derecho de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Veamos más adelante los siguientes versículos, el 4 al 5. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Veamos cómo aquí utiliza otro metáfora, otro nombre para personas que las ovejas no van a seguir. En los primeros versículos utilizó ladrones y salteadores. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Que el pastor reúne a todas sus ovejas y las saca para guiarlas y apacentarlas. Cuando él ha terminado de sacar a todas las ovejas de este redil, dice aquí que él va delante de ellas, las siguen porque conocen su voz. ¿Qué representa esto? Nosotros estamos acostumbrados, y estoy seguro que todos hemos visto rebaños de pastores aquí en México. Normalmente en nuestra cultura o a lo que estamos acostumbrados, el pastor va detrás de las ovejas, arreando a las ovejas, llevándolas hacia donde él quiere ir. En este tiempo y en esta cultura oriental, se acostumbraba que el pastor caminaba adelante y las ovejas lo seguían, él siendo el líder y él indicándole hacia dónde quiere que vayan las ovejas. Entonces dice aquí que el pastor va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Al igual que el pastor conoce a las ovejas por nombre, ellas también conocen a su pastor. Dice: y a un desconocido no seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas, y esto estoy seguro que lo han visto, y si no se los platico, una oveja confía totalmente en la persona con la que conoce el pastor, pero cuando se acerca a alguien más, inmediatamente corren y huyen, así ni siquiera permiten que se acerque a otra persona. Incluso con la voz, cuando se les habla a las ovejas, solamente hacen caso de la voz que ellos conocen, no de la voz de los extraños. Aquí representa que conocer su voz significa para los verdaderos discípulos de Cristo, los ovejas, conocer su palabra. ¿Cuál es la voz de Cristo? ¿Cuál es la voz de este pastor? La palabra que tenemos y que conocemos, y ellos solamente seguirán a este pastor. Quienes llegan, los desconocidos que llegan con doctrinas, filosofías extrañas, teologías extrañas, enseñanzas que no son las que las ovejas conocen, se apartan de él, y no solamente no lo escuchan y no lo siguen, sino que además huyen de esta enseñanza. El verdadero discípulo reconoce a un extraño, así como las ovejas, y huye, ni siquiera permite que ni siquiera toma ni hace caso de esto. Esto es el comportamiento de las ovejas, y en esta alegoría representa a solamente seguir al pastor. Vemos en segunda de Juan, en el versículo 10 de este único capítulo de Juan, cómo esta enseñanza también se aplica. Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza de la que se ha venido hablando en esta carta de segunda de Juan, que es la enseñanza de la verdadera doctrina de la fe, ni no lo recibáis ni lo saludéis. Aplica el mismo concepto de no seguirlo y además huir de estas personas. Aquí los extraños es otro nombre que Jesús utiliza contra los líderes, los enemigos de Jesús en este momento, y es hacia las filosofías extrañas que ellos enseñaban, los fariseos como ladrones, como salteadores y como desconocidos estaban engañando al pueblo, poniendo sus propias reglas por encima de las reglas que vienen en la Biblia, y además de esto estaban tomándolas como si fueran incluso más importantes que las reglas o lo que decía la Biblia. Entonces Jesús llama a estos extraños, a quienes las ovejas no siguen, sino que se apartan de ellos. Continuamos en el versículo, vamos a ver del 6 al 10, vamos a leerlo rápido. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Entonces Jesús dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que sucede? Jesús acababa de hablar con ellos. Él expone estos primeros 5 versículos que ya vimos. Él expone esta alegoría. En solo 5 versículos dice: los que no entran por la puerta son los ladrones y los salteadores. Las ovejas solamente siguen a su pastor. Él entra por la puerta, el portero lo reconoce, él entra, saca a sus ovejas, las conoce por su nombre, y las ovejas lo siguen, y solamente a él lo siguen como líder del rebaño y no siguen a nadie más. Pero ¿qué sucede? Que a las personas, a la audiencia que tenía Jesús, no entienden esta alegoría. No entienden lo que Jesús les está diciendo. Versículo 6 nos dice de esto: Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron lo que les decía. ¿Acaso no conocerían la palabra de Dios? ¿No estarían familiarizados con este ejemplo de la vida cotidiana? Aquí se deja muy en claro que desconocían totalmente la palabra de Dios, o incluso no quisieron entender lo que Jesús les estaba diciendo. Por lo tanto, Jesús tuvo que volver a explicar qué es lo que dijo, pero no nada más lo explica, sino que también lo va a ampliar con más detalles, y nos deja esta enseñanza maravillosa a nosotros que posteriormente vamos a leer estas palabras para entender bien bien qué es a lo que se refería. El versículo 7, Jesús comienza diciendo nuevamente: en verdad os digo. Como no le entendieron, vuelve a decir: de cierto, o en verdad, esto que sigue es importante. Yo soy la puerta de las ovejas. Recordemos que en esta primera parte se habla de la puerta, que el pastor entra por la puerta, las ovejas salen por la puerta, el redil solamente tiene una puerta, y Jesús dice: yo soy la puerta. Yo soy enfático. Recordemos que cuando Jesús habla en yo soy, está refiriéndose al nombre de Dios. Yo soy la puerta de las ovejas. Él y solo Él es la puerta. No hay más puertas, no es una puerta, es la puerta de las ovejas. Esta es una segunda metáfora. Además de ser el pastor, como vamos a ver en unos versículos más adelante, Jesús dice que Él es la puerta. La puerta en esta metáfora pues lleva tanto al exterior como hacia el interior. Da al pastor acceso a las ovejas, pero las ovejas también utilizan esta puerta para salir del redil. Solo a través de esta puerta se puede salir. Y todo a través de esta puerta que dice Jesús ser Él. Entonces, continuamos con esto. En el siguiente versículo, en el versículo 8, Jesús vuelve a hablar de los ladrones. Dice: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Él está explicando que Él es la puerta, y es como si repitiera los primeros versículos en donde habla de los ladrones y de la puerta, y pudiéramos parafrasearlo o decirlo de la siguiente manera con esta nueva información que Jesús les está diciendo: el que no entra al redil a través de mí, sino que entra de forma ilegítima, como otras personas, dice, esa persona es un ladrón y un salteador. Por esto, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero el que entra en forma legítima es el pastor de las ovejas. Él es el único al que tiene las credenciales para llegar y poder entrar con las ovejas. Entonces, esto es como decir, Jesús da más información. Estos líderes religiosos, estos fariseos, intentaban acceder al rebaño de Dios a través de formas que no era lo que decía la Escritura. La única forma de salvación y de vida eterna era a través de Jesús, y ellos estaban poniendo otras normas. Incluso llegaron a poner una norma, recordemos en el capítulo 9, de que quien le hiciera caso a este Jesús, pues iba a ser expulsado de la fe de ellos, de la sinagoga. Entonces ellos estaban siendo verdaderos ladrones, robando estos discípulos que Jesús iba conociendo a través de su ministerio, y ellos estaban todo el tiempo intentando entrar, quitarlos, castigando. No se preocupaban por las personas de la manera en que Jesús se preocupaba, tanto por su fe como por su salud, sino que ellos buscaban los detalles más mínimos para desacreditar a Jesús. Entonces no estaban entrando a través de Jesús como Él. Entonces aquí Jesús es tanto el pastor, bueno, vamos a ver más adelante que Él es el pastor, pero aquí nos dice que Él es la puerta de las ovejas. Y en el versículo 9 nos dice, vuelve a repetir Jesús. Recordemos que cuando en esta cultura las cosas se repiten, quiere decir que son importantes. Entonces Jesús vuelve a repetir, yo soy la puerta. Y da más detalles, dice, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús, vemos que vuelve a mencionar la puerta, y además, si alguno, refiriéndose obviamente a las ovejas de esta metáfora que él está hablando, si alguno entra por él, por la puerta, será salvo. No hay otra entrada al redil, y solamente hay una puerta, y es Jesús. La fe en Cristo como Hijo de Dios es la única puerta para la salvación, y esta fe es la confianza plena y personal en Él y en su sangre como pago por nuestros pecados. Vamos a ver qué es lo que significa ser salvo. ¿Qué es lo que dice este versículo? Dice, el que entra por mí será salvo. ¿A qué se refiere? Salvo y vida, como en el versículo de más adelante, son términos que ya se utilizaron en este evangelio, que ya los utilizó Jesús. Regresemos al capítulo 3 y ya conocemos este versículo bastante familiar, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el término vida es la vida eterna que da Cristo, porque Dios no envió al mundo para su Hijo, perdón, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús está dando esta metáfora de que las ovejas que pasen por esta puerta serán salvas. Él utiliza en el siguiente versículo el término de vida. Entonces conocemos por estos versículos que Él se refiere a la salvación que da Cristo, el propósito del Mesías al salvar a los que Él ha venido a llamar. El Mesías Salvador, sabemos que viene al redil, sabemos que Él conoce a sus ovejas que le han sido dadas por el Padre, son las ovejas que Él tiene. En ese redil hay ovejas de otros rebaños, pero Él solo llama a las suyas. Desde antes de la fundación del mundo le fueron dadas, Él las conoce personalmente a cada una de ellas, íntimamente. Él entra por la puerta porque tiene el derecho y la autoridad para hacerlo, y Él llama a sus ovejas. Las ovejas escuchan su voz y responden, contestan, lo reconocen y lo siguen. Él la saca del mundo, en este caso hasta este punto donde estamos, del judaísmo donde se encontraban, y ellas pasan por la puerta que es Cristo. Sabemos que aquí Jesús tiene ambos metáforas, tanto la puerta como el pastor. Son salvas y limpias de su pecado, ellas obedecen la palabra, lo conocen, conocen el evangelio, y gracias a la puerta ellos pueden ser limpios y salvos de su pecado, liberadas de la muerte y esclavitud, y tienen ahora la libertad del pecado. Ahora, ¿qué se refiere esta libertad? Recordemos en el último parte de este versículo 9 que nos dice: y entrará y saldrá y hallará pasto. Esta es la libertad que da el pastor a sus ovejas. Una vez que pasan por la puerta, que son salvas, que son limpias de su pecado, Cristo da la libertad, y entonces dice que podrán entrar y salir y hallarán los pastos a donde Él los va a llevar. Recordemos el versículo en el Salmo 121:8, dice: el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entrar y salir se refiere a la libertad que experimentan las ovejas al ser salvas y pasar por la puerta, de ahora y para siempre. Entonces, hasta ahí vamos en el versículo 9. Vemos cómo, de un ejemplo muy sencillo, de un ejemplo de la vida cotidiana, Jesús les está diciendo toda la teología de la salvación a estas personas, y les está siendo muy enfáticos al advertirles de los ladrones, los salteadores, desconocidos y extraños, que son los términos que él utiliza. Vamos a continuar con nuestro siguiente versículo, versículo 10. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí Jesús nuevamente pone este contraste y dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Fijémonos aquí en la progresión de lo que dice: robar, matar y finalmente destruir. Y el contraste con el pastor, que dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no nada más da la salvación, sino que Él da la abundancia de todo. Él da gozo, paz, paciencia, todos los frutos del Espíritu que se recibe cuando se acepta la salvación de Cristo. Él la provee a sus ovejas, y en contraste totalmente con los ladrones. Y ahora vamos a ver un versículo en donde Jesús relaciona a estos ladrones con los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros. Jesús es muy enfático en este capítulo de Mateo. Contra todo el capítulo habla de los ayes, de las advertencias contra estos maestros falsos, líderes religiosos, y Él les dice que ellos recorren todo el mar para llegar a buscar a alguien, engañarlo, convencerlo de lo que ellos les están enseñando, y dice que cuando lo logran convencer, lo hacen hijo del infierno dos veces más. O sea, se refiere a que si esa persona nunca conoce de Cristo y se queda engañado, pues no va a tener la vida eterna que da Cristo. Entonces está doblemente engañado, engañado por no hacerle caso al la enseñanza de Cristo, y engañado por los fariseos y los escribas que Jesús condena en este pasaje. Más adelante, en otro versículo de este mismo capítulo 23, Él dice que los fariseos y escribas son ladrones y que destruyen con lo que enseñan. Entonces está muy claro que Jesús está hablando a las personas que tenían frente a estos líderes religiosos, y les está diciendo que ellos, por medio de su intimidación a la gente, los engañaban y solo estaban buscando su gloria. Ellos eran estos ladrones y salteadores. Recordemos, regresando al versículo, dice que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Ellos destruyen al pueblo con sus enseñanzas, y en contraste Jesús da vida y la da en abundancia. Entonces, continuando, siguiente versículo, vemos el contraste. Primero vimos el versículo de Mateo, donde habla contra los fariseos y los escribas, y vemos el contraste con Jesús. En Juan 14:6 encontramos, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Jesús aquí pone una distinción entre los que entran para destruir a sus ovejas y lo que Él hace como pastor, que les da vida y a través de ser la puerta les da la salvación. Entonces, siguiente versículo, bueno, siguiente bloque de versículos, del 11 al 21. Jesús continúa hablando en esta explicación adicional que les está dando y les dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona a las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Estos son los siguientes versículos en donde vamos a entrar. El primer versículo, el 11, nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy nuevamente. Jesús diciendo, tomando de esta alegoría y diciendo: el pastor del que hablé en esta alegoría, ese soy yo. Yo soy Dios, yo soy el nombre de Dios y además el buen pastor. Jesús ahora explícitamente anuncia que Él es el pastor de todo lo que les ha mencionado. Todos los versículos anteriores aplican a Él, en donde diga pastor es Jesús. La definición más cercana de bueno de esta, la traducción, sería hermoso y en este caso es excelente. Entonces Él sería el pastor excelente, el único pastor que puede haber. La realidad o la metáfora de un pastor y en su contexto se queda corto con la realidad de Jesús, y Él es el buen pastor, nos dice. Entonces, aquí las implicaciones de un pastor, vemos que aparte de esto de decir que Él es el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué representa esto? En este tiempo, cuando el pastor tenía las ovejas afuera y que las estaba apacentando, habían varios peligros que se podían enfrentar. Podían enfrentarse a animales salvajes. En esta región había leones, osos y otros animales que podían herir a las ovejas y además al pastor. Y también existían ladrones y salteadores que estaban esperando que pasara el pastor solo con las ovejas y atacaban al pastor y robaban las ovejas. Entonces, recordando un pasaje del Antiguo Testamento donde David, quien fue uno de los pastores más recordados o más conocidos del pueblo de Israel, David habla de su experiencia como pastor. Le dice a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león u oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él y lo atacaba. y rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Este es un verdadero pastor comprometido con sus ovejas. Pero Jesús va más allá. Él dice que Él da la vida por sus ovejas. La traducción aquí de por las ovejas se puede entender también como por el beneficio de las ovejas. Y esto podría sonar extraño al principio. ¿Qué beneficio tendría para las ovejas si el pastor muere? Entonces, obviamente, las ovejas pues podrían terminar siendo robadas o atacadas por lo que pasó. Pero más adelante vemos a qué es lo que se está refiriendo Jesús. Pero sabemos que el pastor, Jesús, da su vida por las ovejas y es en beneficio de las ovejas. Entonces, siguientes versículos, 12 y 13, hace un contraste y nos dice: pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. No se preocupan ni aman a las ovejas. Estos son trabajadores, dice, asalariados, a quienes se les contrata como pastores o para cuidar a las ovejas. Pero cuando viene el problema, ellos no les importan las ovejas, ellos huyen, prefieren su propio beneficio. Dice que no son los dueños de las ovejas. Y cuando ven venir al lobo, en esta metáfora, el lobo aquí representa cualquier amenaza que puedan tener las ovejas. Dice que cuando ven venir estas amenazas, las abandonan y huyen, y entonces llegan el lobo, el maligno, y las arrebata y las dispersa. Y dice, y él huye porque solo trabaja por el pago, solo les importa su propio beneficio y no les importan las ovejas. Este es otro título que Jesús da en esta metáfora, en esta alegoría, hacia los maestros y líderes religiosos, falsos engañadores del pueblo. Les llama asalariados, o sea, que no les interesa. Él pone el ejemplo de él como buen pastor y dice, yo doy la vida porque sé que esto es de beneficio para las ovejas. Dice, pero los que no son el pastor, dice, ellos no les interesa y huyen, ¿no? Entonces, habían mostrado los fariseos un interés por el pueblo, por las ovejas. Recordemos al paralítico del capítulo 5. Ellos no habían mostrado ningún interés por él, sino se enfocaron en atacar a Jesús por haber hecho esta obra. ¿Qué recuerdan la mujer adúltera? ¿Qué piedad habían mostrado con ella? Jesús más bien fue el que llegó y, sin perder su justicia, él mostró piedad por esta mujer. Ella estaba lista para ser apedreada por los líderes religiosos. Recordemos también lo que acababa de pasar en unos momentos antes con el ciego, en donde, porque él había declarado y alabado públicamente a Jesús como Cristo, lo habían excomulgado. Y recordemos a sus padres, que tenían miedo de estos fariseos de decir que Jesús lo había hecho la obra, por miedo a que los excomulgaran. Entonces, los fariseos, estos maestros, no se preocupaban como lo hace el pastor por las ovejas. Veamos aquí cómo el contraste entre el buen pastor que busca y restaura las ovejas con los asalariados que no les interesa y ellos buscan su propio beneficio solamente. Siguientes versículos. Yo soy el buen pastor, vuelve a repetir Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. En estos dos siguientes versículos podemos ver que Jesús vuelve a repetir los conceptos que ya había dado y los vuelve a repetir. Dice, yo soy el buen pastor, el pastor excelente, el único pastor. Dice, yo soy, y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Él repite que él conoce a las ovejas y sus discípulos, sus seguidores, sus verdaderos discípulos lo siguen solamente a él. Dice, y de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Aquí Jesús pone una comparación muy hermosa y muy interesante. Él dice que él es el buen pastor y conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen. Dice, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Pone ahí una especie de paralelismo. las ovejas conociendo al pastor y él conociendo a las ovejas, dice de igual manera que yo, como Jesús, conozco al Padre y el Padre me conoce. Este verbo de conocer representa una relación íntima de conocimiento total. No es nada más de conocer a alguien de vista o saber de alguien. Es una relación totalmente íntima de conocimiento. Entonces Jesús pone aquí, y es importante nada más mencionar, no quiere decir que sean iguales la relación que tiene Jesús con el Padre que la relación que tendrían las ovejas con el pastor, sino más bien la relación de las ovejas con su pastor es un reflejo de esta relación perfecta entre él y el Padre. Y nuevamente menciona, y doy mi vida por las ovejas. Aquí Jesús ya no habla de que el pastor, el buen pastor, da la vida, ya no es en tercera persona, ya es en primera persona, que él da la vida por sus ovejas. Y sabemos qué es lo que representa el dar la vida. Sabemos que Cristo vino al mundo, él vivió una vida perfecta, cumplió todas las profecías y señales que debía de cumplir el Cristo, el Mesías, y finalmente él fue a la cruz pagando por el pecado de todos los que creerían en él, de todos los que habían sido elegidos para él. Él paga por ellos y les da la salvación. Entonces aquí es donde entra la parte del beneficio de las ovejas. Él pone su vida para el beneficio de las ovejas, para que las ovejas puedan ser salvas. No porque las ovejas se hagan salvas a sí mismas, sino que a través de Jesús, de la puerta, son salvas. Siguiente versículo. Este es un versículo muy interesante que nos dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿De quién está hablando Jesús aquí? Jesús está hablando de nosotros. Nosotros como no judíos, como el pueblo gentil, las naciones, las demás personas que no pertenecían al pueblo de Israel, él está hablando de que él tiene otras ovejas que no son de este redil. Sabemos que el redil se refiere al pueblo de Israel. No son de este redil, pero a esas me es necesario traerlas y oirán mi voz. De la misma manera que él proveyó esta salvación para los judíos, y los judíos, a las ovejas de este redil, lo siguen, las que eran sus verdaderas ovejas, de la misma manera él traerá a otras ovejas y oirán su voz. Pero nótese esto, dice, y serán un rebaño con un solo pastor. Ya no habla del redil, no las va a traer al redil donde están las otras ovejas. Dice, hay otras ovejas, y esas ovejas junto con estas de la alegoría que estoy hablando van a formar un solo rebaño con un solo pastor. Aquí Jesús está hablando de la iglesia universal, que se iba a componer de judíos como gentiles. Recordemos que del estudio de Efesios que hemos tenido, sabemos que esto le llamaba Pablo el misterio que fue revelado, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Aquí Jesús, en este versículo de las ovejas que no son de este redil, él está hablando acerca de que la salvación no nada más era para los judíos, sino también para los demás. Y gracias a eso es que nosotros podemos conocer de Cristo y que el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Entonces Jesús aquí estaba hablando, en cierto sentido, también de nosotros. Y los últimos versículos, Jesús continúa diciendo, por eso el Padre me ama. ¿Por qué? Porque yo doy la vida, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Aquí es importante mencionar que ahora Jesús agrega un detalle más. El pastor no nada más da su vida y ya, sino que él la da para poderla tomar de nuevo. La traducción en estos pasajes, en estos versículos, de dar la vida no representa nada más dar la vida física como tal, sino la traducción más correcta sería el alma, dar la esencia completa, darla por las ovejas. Pero Jesús tiene aquí el poder de tomarla de nuevo, y él dice, nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. En este último versículo de esta alegoría, de lo que Jesús está hablando, ya está hablando sobre Él como tal, y Él dice que Él tiene el poder de dar su vida y de aparte de volverla a tomar. Sabemos que Cristo resucitaría después de haber cumplido el pago por los pecados, y Él tiene esta autoridad y Él la da de manera voluntaria, su vida. Nadie más podría hacer esto. ¿De quién creen ustedes que pudiera dar su vida y después volverla a tomar para resucitar? Entonces Jesús dice que Él tenía esta autoridad. Pero veamos aquí cómo Jesús habla de Él tener esta autoridad, pero también Dios le había dado este mandamiento. La voluntad de Jesús estaba alineada con la voluntad y el mandamiento perfecto de Dios Padre. Nadie podía quitarle la vida a Jesús. Si Él murió, fue porque Él así lo quiso y estaba en completo acuerdo con la voluntad de Dios Padre. Y finalmente, a través de esto, Él vuelve a tomar su vida, resucita, cumpliendo el pago por nuestros pecados, y Él se convierte en el pastor del capítulo 34 de Ezequiel, ese pastor que va a guiar a las ovejas a su reino eterno, el reino de Dios. Entonces, veamos aquí cómo la voluntad de Jesús estaba en completa acuerdo con la voluntad del Padre. ¿Y qué es lo que sucede en los últimos versículos? Después de haber dicho esto, imagínense ustedes, los fariseos, totalmente legalistas, totalmente rechazando a Jesús, Él está diciendo que Él está en completo acuerdo con Dios, está hablando de traer a otros que no son judíos y ponerlos al mismo coherederos o en el mismo nivel que los judíos, darles la misma salvación. Y nuevamente hay una división entre los judíos. Esto ya lo hemos visto en otros capítulos anteriores. Cuando Jesús habla, algunos de los judíos inmediatamente lo rechazan y otros se quedan pensando. Esta, si no mal recuerdo, es la tercera vez que ocurre en este evangelio, esta división entre los judíos a los que Él habla estas palabras. Y algunos de ellos, posiblemente la mayoría, dicen: Él tiene un demonio y está loco, no hay que hacerle caso. La salida fácil, rechazar a Jesús sin ponerse a pensar en sus palabras. Pero otros decían: no, estas palabras no son de alguien que esté endemoniado o loco. Dice: ¿puede acaso un demonio abrir los ojos del ciego? Recordemos lo que había pasado en el último capítulo. El ciego, que había sido ciego de nacimiento, Jesús lo sana. Pero ¿qué sucede aquí? Pues que se quedan cortos ambos. Ninguno de ellos cree verdaderamente en Jesús. Unos dicen: bueno, lo lógico es que no esté endemoniado, pero no muestran un verdadero arrepentimiento y un creerle verdaderamente a Jesús. Y los demás fariseos continúan pues en su mismo decir de que Él estaba endemoniado o loco. Recordemos que pues para Jesús ellos lo tacharon de loco o de mentiroso. Y Jesús acaba de darnos esta preciosa alegoría en donde puede hablar sobre esto de ser el verdadero pastor. Recordemos que el punto principal de esta alegoría es Jesús como el pastor de las ovejas, el verdadero, el buen pastor, y además como la puerta que da salvación. Las ovejas y los ladrones y los fariseos quedan en segundo plano en esta alegoría, pero aún así es importante estudiarla. Y finalmente, para concluir, me gustaría hacer un pequeño resumen de los tres elementos que vimos en esta alegoría. El buen pastor como amigo de las ovejas, sabemos que es el punto principal de lo que dice Dios, dice Cristo Jesús en esta alegoría. Él tiene y conoce y ama profundamente a sus ovejas y conoce a cada una individualmente. Él es el pastor legítimo enviado por el Padre para cumplir con la salvación, con su misión y además por voluntad propia. Él tiene la autoridad de dar su vida y volverla a tomar. El enemigo de las ovejas, Jesús utiliza diferentes términos. los ladrones, los salteadores, los extraños y los asalariados. Son ladrones y salteadores porque no son los dueños de las ovejas, extraños porque no conocen a las ovejas de la misma manera que el pastor los conoce. No aman a las ovejas, por lo tanto son asalariados. Dice asalariados porque no aman a las ovejas y huyen cuando llega el peligro. Así pues, los enemigos son una contraposición exacta de lo que es el buen pastor. Todo lo contrario son los ladrones y los enemigos de Jesús, que serían estos falsos maestros de Israel. Tratan de apoderarse de las ovejas, intentan atraer a las ovejas por imitación y engaño, falsas filosofías, falsa religión, mentiras y reglas que no son las que están en la Biblia, falsa doctrina. Son totalmente egoístas, y el símbolo de los fariseos en el tiempo de Jesús, cuando él dijo esta alegoría, pues son los fariseos, pero a través de toda la historia, pues son todos los falsos maestros y falsos líderes que intentan arrebatar las ovejas del verdadero pastor. Y finalmente tenemos a las ovejas, y esta podría ser nuestra aplicación para el día de hoy. Las ovejas, los verdaderos discípulos, escuchan la voz del pastor y no la de los extraños. Ellos siguen al pastor y se apartan de los extraños. Para poder lograr esto necesitan tener un conocimiento pleno de la voz del pastor, de la palabra de Dios en la Biblia. Nosotros como ovejas debemos de conocerla bien para poder detectar cualquier enseñanza que no sea la doctrina del Evangelio. Ellos entran por la puerta con una fe genuina en Jesús y en la justicia que Él les da, son salvas y pueden entrar y salir finalmente a encontrar el pasto en esta libertad que Jesús les da a través de la salvación. Consiguen la vida en abundancia, y sabemos que además abundancia de todo lo que Jesús les da. Él no nada más da la salvación y ya, sino que Él da la salvación y además la abundancia espiritual. Entonces, el gozo, contentamiento y además el poder predicar a otras personas es parte de esta abundancia que reciben las ovejas. Y no todos pertenecen al mismo redil. Sabemos que Jesús, y en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, sabemos que los gentiles, los no judíos, también pertenecen a la Iglesia Universal de Dios y son de diferentes rediles, pero todos llegan a constituir el mismo rebaño con el mismo pastor, Jesús. Y en todo momento se da a entender la dependencia absoluta de las ovejas a su pastor. Ellos dependen de él en cuanto a todo y no hacen nada sin que él les dé la dirección y la protección. Y el pastor es todo para ellas y ellas confían en él. Entonces, me gustaría que esta mañana nos lleváramos esta enseñanza de ser verdaderas ovejas. Y si aún no conoces de esta salvación, acércate a nosotros, lee la Biblia, está en el Evangelio, es el tiempo para salvación, y conocemos por estas palabras de Jesús que Él dio su vida y nos provee esta salvación. Y si tú ya conoces de esta salvación, sé una verdadera oveja y continúa siguiendo a Jesús sin hacer caso a otros falsos enseñanzas. Entonces, acompáñenme a orar para agradecer a Dios. Señor, muchas gracias por esta enseñanza, este pasaje que nos has regalado en esta mañana de poder estudiar tu palabra. Llévanos a tener un corazón para seguirte, Señor, para hacer tu voluntad. Guíanos, muéstranos el camino que debemos de seguir. Llévanos a tu palabra para conocer tu voluntad y llévanos a hacerte útiles en tu obra, Señor, y a poder conocerte cada día más, así como el pastor conoce a las ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Te agradecemos esto en esta mañana y te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro servicio.